Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un gusto estar con ustedes y hablar un rato sobre tecnología, sobre innovación, en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. W, buenas noches.
Buenas noches, Juanita. Buenas noches a todos los oyentes de La Nube que se conectan hoy para continuar con la información tecnológica.
Un 23 de abril del año 2005 se sube el primer video en YouTube. Me at the Zoo.
Sí, famoso ese. Se subieron
los dos primeros videos. En realidad, el primero, denominado, como le decía, Me at the Zoo, era de un joven que aparece hablando de los elefantes en el zoológico de San Diego. Y el segundo, de un hombre que se ve esquiando y se cae. Ese video, el del zoológico, fue subido a las 8 de la noche, 27 segundos, por uno de los cofundadores de YouTube, bajo un usuario muy sencillo, y esa cuenta no tiene más videos. La duración de ese video fue de 19 segundos, en las que aparece el cofundador
Karim,
frente a los elefantes. Sí, Jobt Karim. Ajá. Y así se llama el usuario, Jobt.
Exactamente. Ese fue.
Fue grabado por Jacob Lapitsky, ¿será Lapitsky o Lapitsky? Sí.
No sabría, yo soy malo para ese tipo de pronunciaciones.
Pues lo cierto es que el video ha sido reproducido cerca de 14 millones de veces, un poquito más, y es pues uno de los más importantes en la historia de YouTube, que un día como hoy, pero en el año 2005, pues hace aparición en nuestras vidas.
Así empieza la historia de una de las plataformas más populares actualmente en el mundo.
¡Qué ojo! Uh-huh. No era de Google en el año 2005,
no.
Fue adquirido en octubre de 2006. Pero ¿cómo será el potencial que le vio Google, que solamente un año después dice, venga, yo lo compro por 1.650 millones de dólares?
Así es. Es que es muy curioso, porque en ese momento, digamos, lo que si usted lo piensa actualmente, con el auge que tienen plataformas como esa, pues sería bastante lógico que existiera un lugar en donde poner videos, ¿no? O sea, como yo hago, grabo algo o quiero producir algo y lo subo directamente a qué plataforma, pues existen ahora muchas, pero la más importante y la más relevante fue esa, porque en ese instante no había nada. Para nuestra audiencia más joven, que seguramente están acostumbrados a que todo se vive a través de redes sociales, antes no había, ¿no? Entonces, cuando aparecía algo así de radical, de trascendental, como el hecho de poder postear, ahora es natural poder subir una foto o un video en cualquier plataforma. En esa época no había nada que lo hiciera. Entonces, claro, al empezar a crecer rápidamente YouTube como una manera en que todo el mundo podía poner videos, pues empezó a volverse demasiado relevante, y ese potencial pues ya no es tan fácil de encontrarlo en cosas nuevas actualmente, porque como dicen por ahí, parecería que todo ya está cubierto, ¿no? En esa época, pues esto era una novedad, y por eso los de Google vieron ese potencial y rápidamente adquirieron la plataforma para que fuera parte de su portafolio.
Bueno, eso sucedió doble un día como hoy en una de las plataformas más importantes del mundo, donde millones de personas monetizan con sus videos. Y pues, ¿cómo no? Porque YouTube sería algo vacío sin todos los usuarios que comparten videos y que nutren a la plataforma. Entonces, es una forma de entender el trabajo colaborativo, ¿no?
Así es, y es obviamente una forma en la que muchos han creado una personalidad, o más bien una carrera a través de la generación de contenidos. O sea, gracias a la plataforma es que aparecieron los youtubers, por ejemplo, que ese era un término que nació justamente por el hecho de poder crear contenido específico para YouTube y que se volviera una tendencia, que se volviera algo importante. Los youtubers obviamente no serían si no existiera la plataforma, así de sencillo.
Sí, señor. Mire, continuamos con las noticias en esta edición de La Nube. Y chiquitico, antes de que usted nos cuente la suya,
ajá,
Apple, bueno, anunció 7 de mayo un nuevo evento, ¿no? Que al parecer,
sí,
lo que pasaría es que nos va a dar detalles del nuevo iPad. Pero también están muy cerca de conseguir.
Sí, pero se me alejó Juanita un poquito, ya no la estoy escuchando. Acérqueseme un poco más para que la podamos escuchar.
Aquí estoy.
Acérquese otro poquito para que,
ah,
para que ahora sí, cuéntenos qué fue lo que pasó con...
Entonces, moví un botón.
¿Qué va a pasar con Apple?
Que Apple, le estaba contando, el 7 de mayo va a tener el lanzamiento y actualización de su nuevo iPad, al parecer. Así que todos los fanáticos de esta tableta estén muy atentos, porque dentro de poco pues vamos a tener los detalles de estos nuevos lanzamientos de la marca de la manzana, pero también... están muy cerca de conseguir los derechos de transmisión para un importante torneo de fútbol. Y es que están cerquita de firmar un acuerdo con la FIFA, el organismo rector del fútbol, por los derechos exclusivos de transmisión de una versión renovada, de la Copa Mundial de Clubes. Eso lo informó el New York Times.
¡Wow! Eso es grande, porque la Copa Mundial de Clubes es uno de esos torneos que ha tomado mucha relevancia. Antiguamente se tenía como las copas por continentes. Entonces, la más importante de Latinoamérica era la Copa Libertadores, la más importante de Europa era la Champions League. Y al final del año se hacía un partido, creo que la mayor parte del tiempo fue en Japón, en donde se enfrentaban el campeón de la Libertadores con el campeón de la Champions League. Luego ya empezó a crecer y entonces dijeron, metamos más campeones de más continentes, y ahí se convirtió ya en algo relevante como la Copa de Clubes, la Copa Mundial de Clubes, que es a lo que puede acceder con derechos exclusivos.
Bueno, pues entonces estarían a un pasito de firmar ese contrato. La Copa Mundial de Clubes reúne a los mejores equipos de clubes del mundo, y aunque una versión del torneo se ha estado llevando a cabo durante varias décadas, la FIFA se está preparando para lanzar una versión más grande de un mes de duración para el próximo año en los Estados Unidos. Wow. Que involucra a 32 participantes en 8 grupos de 4 equipos. Y según los informes, Apple quisiera participar, quiere ser partícipe de esto. Un acuerdo entre el gigante tecnológico y el organismo rector del fútbol podría anunciarse antes de finales de este mes. Eso fue lo que dijeron las fuentes del New York Times. Y recuerde que también la marca de la manzana está muy metida con asuntos de deportes, con la llegada de Messi al Inter. ¿Es el Inter? No.
El de Miami, claro.
El de Miami. Sí, uh-huh. Sí, señor. Pues están también súper metidos, y usted cuando abre Apple TV se encuentra un montón
de contenido
uh-huh. alusivo a esto, y no me extraña que suceda próximamente y llegue el anuncio. Ahora, me preocupa, y estoy echando globos, ¿no? Sin saber nada de fútbol, nada de deportes, pero aquí, especulando.
Ajá.
¿Usted se imagina donde Apple se haga a la Copa Mundial de Fútbol?
Esa sería, vea, primero que nada...
No, eso jode a todo el mundo, okay, en palabras muy, muy,
muy coloquiales. toca primero revisar el contrato que tiene la FIFA con DirecTV, que ya lleva muchísimos años, no sabemos hasta cuándo se va. Voy a averiguar hasta cuándo tienen la vigencia ese contrato, porque seguramente, dado que las plataformas se han vuelto tan relevantes para el mundo del fútbol, pues terminaría siendo un golazo, ahí sí en términos futbolísticos, y terminaría siendo la resurrección de Apple TV Plus, que se ha mantenido ahí con una que otra serie, pues por lo menos en esta parte del mundo no son tan relevantes las series de Apple TV Plus, pero si llega a conseguir los derechos de un evento deportivo tan grande como ese, seguramente habrá muchísimos suscriptores. Más o menos lo que le está pasando a Star Plus por tener varios eventos exclusivos dentro de su plataforma, que solamente se puede ver, si bien pueden verse por ESPN, por los canales de cable, ellos mantienen muchos eventos exclusivos dentro de Star Plus, y eso les ha generado muchísima gente como suscriptora.
Ahora, para la FIFA no sé qué tan bueno sea que una sola plataforma tenga esto. Obviamente eso no puede ser de una sola plataforma, sino que me imagino que tendrán que compartir los derechos con la televisión abierta, bueno, con otros jugadores.
Son negocios que hacen internamente, pero
porque si no, matan el Mundial.
Claro, no,
o
pero...
Apple vende teléfonos y dispositivos de la marca a diestra y siniestra, porque y entonces,
porque así es,
ahora
es el negocio,
es un negocio, pero para lograr eso doble tendrían que pagar esta vida y la otra,
sí,
porque si
verdad.
En la tecnología hay plata, en el fútbol yo creo que puede moverse un poquito más, ¿o no?
Sí,
no sé.
Bastante más.
Esta es La Nube de Blue Radio.
Que se atraen,
Bits, Bits, Bits.
Con rica crema en la mitad,
Bits.
Galleta y crema, yo tuiteo, tú googleas, a chatear.
Vainilla, chocolate, muy crocante, delicioso, siempre conmigo está.
Bits, Bits, Bits.
Los
Polos opuestos se unen con crema, con las nuevas galletas Beans. Dos crocantes galletas de chocolate unidas con la más rica crema.
Artus Cookies Factory.
Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio Co. Síguenos en X y conéctate con la información de La Nube.
W, le quiero presentar a Sebastián Ruales, el CEO de Via Energy, y esta es una alternativa digital para regular el consumo de electricidad en nuestros hogares y en nuestros sitios de trabajo. Todos queremos ayudar y tenemos pautas así como macro de apague las luces, haga esto, haga aquello. Ajá. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que le estamos aportando al planeta y que estamos ayudando en este proceso de cuidado de energía? Vamos a ver si esta solución tecnológica nos da una mano. Sebastián, bienvenido a La Nube.
Juanita, buenas noches, muchas gracias. Un saludo a ti y a Wilson.
Bueno, cuénteme un poquito sobre esta alternativa digital para regular el consumo de electricidad en los hogares y en el trabajo. ¿Cómo se hace?
Mira, nosotros somos una alternativa más que solo digital para esto, somos una alternativa a la comercialización digital de energía, o a la comercialización de energía. Entonces, la pregunta que yo te hago, seguramente de pronto no sabías, es, ¿sabías que te podías cambiar de proveedor de energía? Y que no. Tradicionalmente, el jugador de toda la vida, pues, vos como usuario puedes escoger quién querés que sea ese representante tuyo como comercializador, ese que te venda la energía, ese que te dé la factura, ese que te mida tu consumo. Entonces, lo primero que entendimos fue que había una posibilidad de poder competir en la industria de comercialización y poder enseñarle a los usuarios que habían opciones más allá de las de siempre. Ahora, ¿qué tuvimos que hacer diferente? Lo que sabemos hacer muy bien y es construir esa solución por medio de la tecnología. ¿Esto qué significa? Que cuando tú decides cambiarte de el jugador de siempre a Vía, Vía te cambia ese medidor viejito o análogo que vos tenés en tu negocio o en tu casa y te pone un medidor inteligente. Ese medidor inteligente tiene la capacidad de absorber hasta 34 variables de data por segundo, variables eléctricas por segundo de todo lo que pasa dentro de tu consumo o adentro de tu negocio o adentro de tu casa, y esa información nosotros la analizamos y se la devolvemos a nuestros usuarios en una app y en una web, donde ellos tienen su usuario y su contraseña, y pueden acceder a ver en tiempo real su consumo energético. Y no solo acceder a ver su consumo energético en tiempo real, sino que reciben todo tipo de recomendaciones, alarmas, notificaciones, todo tipo de analítica que le permita a los usuarios saber qué consumen, por qué están consumiendo lo que están consumiendo y qué deberían hacer para bajar su consumo energético. Entonces, en esas coyunturas, imagínate, todo el mundo habla del fenómeno del niño, que hay que racionar. Entonces, las mismas recomendaciones son las mismas que nos decía nuestra abuelita hace 40 años. Apague la luz, mijo, vayas a dormir a las 8, bañes en 2 minutos. Y la verdad es que, bueno, podías hacerlo, pero ni siquiera sabías si eso que estabas haciendo realmente te estaba impactando o qué podrías estar haciendo para mejor impactar. Entonces, la única forma de medir o la única forma de consumir menos, pues es medir lo que estás consumiendo. Si vos no sabes medir lo que estás consumiendo, pues qué carajos vas a saber para saber si efectivamente eso te está dando resultados.
Por eso, pero...
Claro, venga, sí. Déjeme decirle una
cosa.
Estoy matada con el acento valluno.
Con el acento valluno, ¿verdad?
No, me siento en casa. Ahora sí, un paréntesis. Por favor, siga, W.
Sebastián, es que justamente le quería preguntar por eso. Si esta es una solución, obviamente la tecnología aquí se ve presente en todo lo que usted nos acaba de comentar, lo que nos acaba de narrar. Pero ¿por qué no lo había hecho los operadores que tenemos pues en la casa? Por ejemplo, no sabíamos eso de que nos podíamos cambiar a que nos suministrara la luz otro jugador, como dice usted en esto de la
electricidad.
Exacto, pero ¿por qué nosotros, si ellos son los interesados? O sea, es decir, si estamos en una crisis como la que estamos ahora, ¿cierto? ¿En dónde encontraron ustedes que podían involucrarse para poder ayudarle a la gente tecnológicamente hablando, para poder medir sus consumos y para poder tener un uso más efectivo tanto de la luz como más económico del consumo?
Sí, pues no te voy a hablar de por qué otros jugadores no han decidido hacerlo, que no me parece correcto, pero te voy a decir por qué nosotros sí decidimos hacerlo, y es porque nosotros tenemos una vocación centrada en el usuario. Entonces construimos Vía pensando es en darle herramientas a los usuarios para que los usuarios no sean un actor de segunda categoría en esta industria. Todo lo que nosotros hemos visto todas nuestras vidas es recibir una hoja física que no entendemos, con un número gigantesco de cuánto supuestamente tenemos que pagar, con un número gigantesco de la fecha cuando nos van a cortar la energía si no pagamos, y con un Excel como una gráfica como del Excel de 1993 diciéndonos supuestamente cuántos kilovatios consumimos, y eso es. Nosotros decidimos que eso no tendría por qué ser así. Y la forma como mejor lo sabemos hacer es con tecnología, con transparencia para el usuario. Entonces, ¿de qué forma vos podés saber que tenés algo que podés hacer mejor si no lo están midiendo y si no te están dando las herramientas para hacerlo? Entonces, nuestra vocación es muy desde el usuario. Así decidimos construir la compañía. Y la mejor forma que sabemos hacerlo es con tecnología, porque creemos que nada que valga la pena ser escalable y ser bonito va a hacerlo sin un equipo gigantesco de tecnología, construyendo algoritmos, construyendo de verdad herramientas para que los usuarios puedan tener un mejor servicio.
Claro, hablemos un poquito acerca de los adultos mayores, porque esto es un ahorro que deben hacer los jóvenes, pero también los adultos contemporáneos y los adultos mayores. Y el tema tecnológico se les dificulta un montón. ¿Cómo hacen ustedes con su tecnología, con esta implementación, para llegar a esa comunidad y explicarles cómo poder hacer este registro, cómo poder tener claridad en todo el proceso? Porque es que últimamente me he dado cuenta que es una población excluida e invisibilizada por la tecnología, pero pues obviamente también necesitan ahorrar y necesitan contribuir al bienestar del planeta.
Sin duda, sin duda, pero ahí también la pregunta o la respuesta a esa pregunta es un poco estratégicamente dónde debería ser el enfoque, teniendo en cuenta cuáles son las áreas o los segmentos poblacionales que realmente más se consumen y más están afectando. El segmento que tú mencionas puede ser un segmento importante, sin duda hay que atenderlo, pero no es significativamente el segmento que más consume. Pues, ¿quién es el segmento que más consume? Pues las empresas, la industria, el comercio. Esto es el 70% del consumo de nuestro país. Y hay muy pocos clientes, por ejemplo, en ese tipo de industrias que son responsables de un consumo absolutamente grande, que puede ser el igual a 5.000 familias de adultos mayores que de pronto están en sus casas. Entonces, donde estratégicamente vale la pena enfocarse es en darle herramientas a este tipo de compañías, darle herramientas a la industria, para que la industria pueda tomar decisiones que permitan bajar su consumo energético. Aquí significativamente es donde está el cambio, por lo menos el cambio en el corto plazo, y donde ponderadamente puedes hacer una diferencia diferente. Y ahí es donde nos hemos enfocado inicialmente como negocio en este último añito, donde ya tenemos más de 2.500 empresas que están con nosotros recibiendo ese servicio.
Toda la solución que ustedes proponen, ¿qué tan difícil es de implementar? Porque normalmente pues eso requeriría un proceso cuando uno cambia, por ejemplo, cuando está construyendo su casa y quiere cambiar los contadores de luz para usted, para hablar de lo que usted nos contaba ahorita, de los análogos y de los que siempre hemos tenido. Eso implica un cambio grande en cuanto a la infraestructura, digámoslo así. En este caso, ¿cómo se puede implementar esta solución?
Mira, cuando el ejemplo que vos dijiste es diferente, porque cuando la casa es nueva y pues tienes que hacerlo todo desde cero. Cuando vos tenés un comercio y tenés un restaurante, pues ya toda la infraestructura está creada. Realmente el cambio no es significativamente diferente ni difícil. Es simplemente agendarte con Vía, pedir el cambio de comercializador, digamos, ya te volvés cliente nuestro, y nosotros vamos a tu negocio y te desconectamos la energía 15 minutos y te cambiamos el medidor del operador con el que estés, te ponemos nuestro medidor y a partir de ese instante volvemos y te energizamos, ya volvemos y prendemos las luces y ahí ya sos cliente nuestro. Este proceso, uno, no te cuesta porque todo lo asumimos nosotros y dos, no se demora absolutamente nada y es un proceso súper sencillo de poder trabajar.
Y es un tema a nivel nacional, ¿cierto? A nivel Latinoamérica también están. ¿A qué otros mercados piensan llegar?
Buenísima pregunta, Juanita. Mira, estamos en 134 ciudades en Colombia en un añito y medio. Eso quiere decir que hemos abierto una ciudad nueva a 3 días, que nos tiene muy contentos con la capacidad de ejecución que hemos logrado tener y bueno, los clientes que tenemos están en todo el país. Entonces, si estás en cualquier parte de Colombia, pues te podemos atender. Por ahora estamos en Colombia, pero sin duda tenemos los ojos en un par de mercados más de Latinoamérica en el corto plazo.
Ah, no, pero esa respuesta está muy etérea. Hágame el favor y aterríceme en los lugares. Al menos la región, Centroamérica, Suramérica, ¿por dónde vamos?
Hay algunos por aquí cerquita.
Ahí está el secreto
no lo voy
profesional.
A poner en problemas. Sí, señor, no lo voy a poner en problemas. Pues él es Sebastián Ruales, CEO de Vía Energy, hablando con nosotros a esta hora en la nube. W, ¿le quedó claro? ¿Va a hacer lo propio?
Yo creo que sí, yo voy a hacer lo propio porque en serio sí es importante que la gente se informe sobre cómo consume la luz y las herramientas tecnológicas sirven no solo para eso, sino para ahorrar, que es lo más importante en este momento.
Sí, señor, hacemos una pausa, ya regresamos. Usted está escuchando La Nube.
Escuchas La Nube en Blu Radio.
Encuentre en boombox.com Eureka Podcast.
Boombox.
Así es, en este capítulo estará con nosotros el periodista de Blue Radio de aquí de la casa, Ricardo Ospina, y hablaremos con él sobre este universo de las fake news.
Nos invaden por muchos sitios las noticias que son falsas o que son engañosas o que son medias verdades, y la tecnología, que es tan maravillosa para tantas cosas, frente a esto sí genera una situación que es complicada de manejar.
Encuentre todos los episodios en boombox.com y en todas las plataformas de audio. Boombox.
Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio Co. Síguenos en X y conéctate con la información de La Nube.
Seguimos en la noche de este martes aquí en Blue Radio, seguimos en La Nube. Juanita, ¿usted experimentó la caída que tuvimos hoy de X, la caída mundial de X?
Obvio no, porque, obvio no, porque hace nadie la usa, un ¿no? año no uso X.
Oiga, ¿sabe qué?
Me importa cosa, muy poco.
Pero vea que este tipo de caídas afecta mucho a personas. Lo que pasa es que, como hemos hablado varias veces aquí en La Nube, esto es generacional, ¿no? Entonces hay una generación que se quedó con Facebook y otra que se quedó con Twitter, pero que ha adoptado X porque es la plataforma por donde se comunica. Pero acuérdese usted de esto, la gente que cuando nació Twitter estaba con la goma de los 140 caracteres y de los microblogs y de escribir cosas y de compartir cosas, estaban en esa época tal vez en la universidad, algunos en el colegio, pero actualmente, años después, ya dirigen empresas, ya tienen empresas, ya gobiernan países, y ese es el lugar por donde se expresan y por donde consiguen mucha de su información. Entonces, la caída mundial afecta, de pronto no a muchísima de nuestra audiencia, pero sí a muchas personas que están pendientes de la plataforma, porque es como su fuente de debate, por decirlo de alguna manera, de confirmación de cosas, de poder compartir opiniones, etcétera, etcétera. Pues resulta que hoy se dio una caída, esta mañana se dio una caída muy, muy grande de la plataforma. Al parecer, como pasa en algunos casos, al correr algunos procesos dentro de los servidores de la misma plataforma, esta se vuelve inestable y alcanza a colapsar debido al tráfico que hay. Lo curioso es que el tráfico que se genera a través de la plataforma tiene que ver justamente con la caída. Cuando empiezan a encontrar fallos, empiezan a buscar por qué y empiezan a compartir muchas cosas al tiempo para ver si sigue pasando. Es decir, como si usted se le cayera WhatsApp y sigue escribiendo para ver si los mensajes en algún momento pasan y usted se da cuenta de si ya se estabilizó. Pues bueno, ese flujo de mensajes dentro de la plataforma también tiene cierta injerencia en la caída de la misma. Esta falla global marca como la primera interrupción de este tamaño, pues que hablemos de que desde que Elon Musk ha adquirido la plataforma, no se había visto una caída de este tamaño. Así que mucha gente está con preocupaciones significativas por parte de el cambio de administración, digámoslo así, de la plataforma, a pesar de que ya lleva bastante rato esta señora al frente. De todas maneras, la caída de hoy, que fue mundial, pues también como que preocupa y dicen, ¿será que es que están cambiando las reglas de juego dentro de la plataforma por la llegada de Musk? Vamos a ver. Eso sucedió esta mañana, así que si usted es de los que mueve todavía mucha información o mucha opinión dentro de Twitter o de X, esta mañana tuvo que esperarse o utilizar otras plataformas para poder hacer lo mismo, porque se demoró como hasta mediodía para poder llegar a la normalidad de nuevo la plataforma.
Ay, le quiero contar que me encontré un artículo súper entretenido sobre Musk. Uh-huh. A ver, es triste, pero es entretenido. El titular me pareció, mejor dicho, la cosa más genial.
A ver.
En temas de titulación, Elon Musk, el CEO Paloma, ¿sabe usted a qué hace referencia? Llega, la caga y se va. Y eso lo dijo un ex empleado de Tesla, refiriéndose a Elon Musk como un CEO Paloma, posiblemente la definición más curiosa, pero más acertada de lo que está haciendo Musk. Esta bueno, es una de las
lo de
definiciones.
Hoy puede haber sido algo así, ¿no?
Obvio, obvio, absolutamente. La justificación a esta descripción ha sido ha llegado por parte de un ex trabajador de Tesla. No, no se brinda, por supuesto, su identidad, pues para que no Musk no,
no para que no haya algo ahí de retaliación.
Pero la definición de CEO Paloma se justifica en los cambios que hace Musk basado en los impulsos y no necesariamente en estrategias pensadas, estrategias acertadas.
Sí.
Una conducta que no sería nueva, pero que se habría hecho más evidente en los últimos tiempos, en especial por su alejamiento de la gestión cotidiana de la compañía para dedicarle más energía a X, antes Twitter. Algunos ex empleados de Tesla manifestaron que Musk estaba pasando menos tiempo al frente de Tesla desde que compró la red social, aunque eso habría comenzado a cambiar en semanas más recientes y no por casualidad. El fabricante de coches eléctricos, de carros eléctricos, viene a ser noticia por las contradicciones en torno al Model 2 de $25,000, el despido de 14,000 empleados y la presentación de Robotaxi. Y a todo eso doble se le suma el debate entre los accionistas por si debe restablecer o no un paquete de compensación para el ejecutivo que se evalúa o se evalúa en $55,000 millones, mejor dicho. Y no entiendo, además, cómo le quita peso y presencia a compañías a las que les estaba yendo muy bien. Recordemos que Musk tiene muchas compañías, ¿no?
Sí, sí, sí.
No solamente Tesla y Twitter son propiedad de este magnate. Tiene muchas otras más. Pero ¿cómo es que le quita peso y presencia a Tesla para irse a fregar en Twitter? Pero es que en Twitter no ha hecho nada. ¿Y para cuánto tiempo lleva en Twitter? ¿Dos años?
Dos años más o menos, sí.
Y como una paloma, o sea, hay que ponerle como los chusitos que le ponen a las estatuas y a los y a las iglesias para que no se pare en los proyectos, porque es que de verdad esto no tiene presentación.
Él lo compró el 25 de abril, ya estamos casi que cumpliendo años del 2022, o sea, sí, ya vamos a cumplir dos años con...
¿Cómo te parece?
Con Twitter dentro
o
de
sea,
la...
el viernes, se cumplen dos años de la...
De la compra.
Pues como dice, no lo digo yo.
Lo dice un ex empleado
de Tesla, por favor. El CEO Paloma se apodera de esta noche en La Nube.
Ay, Dios.
Esta es La Nube de Blu Radio.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo. Y disfruta y participa de la programación de Blu Radio. Blu Radio, le ponemos cara a la radio. Blu Radio, la alternativa.
Cerrar la llave mientras te lavas los dientes, mientras te afeitas, mientras te enjabonas las manos, durar menos tiempo en la ducha, usar el agua residual para descargar el baño, recoger agua lluvia, lava la ropa en cargas completas, no lavar carros ni fachadas. De estas y de muchas otras formas más podrás ahorrar agua. Entramos en racionamiento de agua en Bogotá y el ahorro es clave para superar la crisis. Todos podemos ahorrar agua. Cada gota es importante. Un mensaje de Blu Radio.
Esto es Titulares Deportivos.
Boombox.
Atención que ya quedaron listas las semifinales de la Liga de Campeones de Europa y el cuadro merengue de Carlo Ancelotti eliminó al actual campeón de Europa y del mundo. Real Madrid jugará la semifinal frente al Bayern Múnich, mientras tanto el PSG lo hará frente al Borussia Dortmund.
Escuche este y otros episodios más en Boombox Podcast y todas las plataformas de audio.
Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
Según una publicación ampliamente compartida en redes sociales, Estados Unidos está ofreciendo un subsidio de $6,400 a ciudadanos de bajos ingresos para el seguro médico. ¿Esto es verdad?
Esta noticia es falsa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que esa información no es cierta. Y se trata de un engaño para robar los datos personales y financieros. Además, la publicación invita a los usuarios a hacer clic en otros enlaces que no llevan a ningún organismo estatal.
Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blu Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
Esta noche en Bla Bla Blue.
Esta noche, después del partido del Junior en la Libertadores, el tercer tiempo es en Bla Bla Blue, porque se abre de nuevo una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. Esta noche Germán nos hablará sobre su nuevo libro de los ovnis que estará lanzando en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este martes con tranquilidad, buena música y eso sí, en medio de grandes conversaciones, los esperamos después del partido del Junior y hasta la 1 de la mañana los acompañaremos aquí en Bla Bla Blue.
Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y BlueRadio.com, la alternativa. La Nube Blue, arroba Blue Radio Co. Síguenos en X y conéctate con la información de La Nube.
Continuamos, usted está escuchando La Nube, tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. En Colombia, W, se generan alrededor de 83 mil toneladas de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Los aparatos electrónicos, sin duda alguna, revolucionan nuestra vida, nos dan comodidad, nos facilitan las tareas del día a día, nuestro trabajo, la comunicación, todo.
Sí.
Sin embargo, detrás de este uso hay un impacto medioambiental significativo que pasa desapercibido. Por ejemplo, ahora estamos mucho con el tema de hay que ahorrar agua, pero nadie acuerda de la luz, ¿no? Resulta que también, sí, claro, tenemos que ahorrar energía. Mire, según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el país doble se generan alrededor de 83 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto al año.
Uh-huh.
De esos, solamente se recicla aproximadamente el 10%. ¿Esto qué quiere decir? Que 74 mil toneladas de estos residuos peligrosos terminan en rellenos sanitarios o en vertederos ilegales, contaminando tanto el suelo como las fuentes de agua. Esto también nos lo cuenta la Unidad de Gestión Ambiental de la Universidad El Bosque, que habla sobre la fabricación de aparatos electrónicos que requieren una gran cantidad de recursos naturales, como metales raros, plásticos y otro tipo de materiales, y la extracción de estos recursos, pues conlleva una huella ambiental considerable.
Ajá.
Pero además de esos residuos, se nos está olvidando que los aparatos electrónicos también tienen un impacto ambiental significativo debido al consumo de energía. En Colombia, el sector residencial representa aproximadamente el 25% del consumo de energía eléctrica y una parte considerable doble de ese consumo se atribuye a aparatos electrónicos, tanto en modo de uso como en modo de espera. Estos dispositivos consumen electricidad, lo que a su vez contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático. ¿Qué hay que hacer entonces para reducir esto?
A ver.
Con los desechos electrónicos, lo hemos comentado aquí infinidad de veces en La Nube y no nos vamos a cansar de repetirlo hasta que sea justo y necesario. Hay unos puntos como de acopio de desechos electrónicos donde le dan un tratamiento adecuado a este tipo de aparatos. Esto no se puede botar en la basura y no se puede botar en el reciclaje. Esto se tiene que poner en unos puntos específicos que muchas veces están en almacenes de cadena, sí, en grandes supermercados, en estos almacenes que no son supermercado, pero son como de ropa y otras muchísimas cositas. Hay estos puntos, es que no puedo decir el nombre, pero hay como estos puntos, estos ecopuntos, uh-huh, para llevar los desechos electrónicos. Y muchas marcas de tecnología también tienen un programa de retoma, porque ellos tienen que ser también responsables con esos desechos, pues que directa o indirectamente están generando. Entonces hacen la retoma, le dan el tratamiento adecuado y se encargan, uh-huh, de esta e-waste, como es llamada y como es denominada. Pero también usted puede ayudar con el impacto en el consumo de energía. Entonces lo que usted puede hacer es cargar sus dispositivos lo más efectivamente posible. Recuerde, no lo deje bajar del 20 y no lo deje subir al 100. retire cargadores de los enchufes. Recuerde que hay unos electrodomésticos vampiros o hay unos dispositivos vampiros que son estos que se quedan con la lucecita prendida.
Que tienen como testigos, de entre comillas, testigos. Exacto. O luces LEDs que están prendidas permanentemente, que le indican a usted si el dispositivo está funcionando o no está prendido.
Utilice esas regletas.
Eso gasta mucho. Uh-huh.
Claro, esas regletas. ¿Cierto que esas funcionan, las regletas?
Sí,
que
claro.
Uno paga.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Sí, esas, además, por si no quiere ir desconectando cosas todo el tiempo.
Además tiene una función extra que es importante, y es que protege los equipos a los que esté conectados, porque en el caso de una sobrecarga, ellos tienen como un fusible para que la corriente se interrumpa y no afecte los equipos que están conectados a esas regletas.
Estos computadores de escritorio no los deje en modo stand-by, ni deje las Nintendos en stand-by, ni deje el Xbox en stand-by, sino que apague correctamente los dispositivos para que no consuman tanta energía. Y le cuento, querido oyente, que hay regletas inteligentes que usted puede programar, se conectan a través de una aplicación, las programa y ellas se apagan y se prenden en el horario que usted determine. Entonces la vida se nos hace mucho más sencilla. Es una forma también, aparte de bañarnos rápido, de ayudar con la situación que estamos viviendo hoy por hoy.
Esta es La Nube de Blue Radio.
Estás escuchando Blue Radio. Siempre es un buen momento para conocer todos los increíbles beneficios que ofrece el Popular para ti, trabajador formal.
No, eso para ganar es sencillo. Solo es pim, pum, pam, tira ya y listo. ¿Seguro?
Para ganar seguro, no tienes que creer en fórmulas mágicas, sino abrir tu CDT Popular, donde inviertes de forma segura y confiable con buena rentabilidad. Ábrelo en www.bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Popular. Somos Grupo Aval.
Arroba La Nube Blue, arroba Blue Radio Co. Síguenos en X y conéctate con la información de La Nube.
Seguimos a esta hora de la noche aquí en La Nube de Blue Radio. Juanita, usted sabe que a partir de ayer empezaron a implementarse en la Unión Europea un montón de restricciones para diferentes plataformas. Estamos hablando de plataformas, digamos, comunes en el sentido de su uso, como Amazon, como por ejemplo Instagram, como Snapchat, como TikTok, como Wikipedia, pero también están incluyendo a otras plataformas que digamos que tienen contenido que invade bastante el Internet y que es consumido por muchas personas en el mundo. No sé si les suenan portales como Pornhub, como StripChat o como Xvideos.
No tanto como usted, pero sí.
Pero bueno, resulta que estas plataformas, ¿qué tienen en común? Es el alcance, es la cantidad de personas que pueden afectar porque están cerca de todo el mundo y es como lo más fácil de encontrar a la hora de pensar en algo específico. Por decir algo, usted piensa en compras, lo primero que la gente tiene en la cabeza es Amazon. Si usted piensa, por ejemplo, en plataformas de compartir fotografías, la primera que usted tiene en la cabeza es Instagram. Si usted va a buscar algo, lo primero es Google. De esa manera, la Unión Europea lo que hizo fue como clasificar las que tenían mayor alcance y empezar a filtrar cuál es el contenido que se puede mover por ellas dependiendo del territorio y dependiendo de la edad también de las personas que la consumen. Entonces empezaron a buscar una ley que hiciera que esas plataformas restringieran el uso de sí mismas dependiendo de la edad de los usuarios. No era digamos, no era suficiente proponerles una verificación de edad, porque pues usted no importa qué edad tenga, si le da clic, pues ya queda activada y no pasa nada, sino que además tienen que buscar la manera de que esa verificación de la edad del usuario sea lo suficientemente robusta para que no se la salten. Es tomar medidas para suprimir los contenidos que los menores de edad no pueden ver, pero a toda costa, es decir, no con algo que sea fácil de darle la vuelta como un simple clic. Y es que hasta el día de hoy, o más bien hasta el día de ayer, porque ayer fue el día en que se empezó a implementar, estos videos o estas plataformas de videos para adultos tenían solamente un disclaimer que corría en el front de la pantalla que decía: ¿es usted mayor de edad? Y decía
doble,
sí o no.
explíquele a la gente qué es un, porque habrá muchos que no saben qué es un disclaimer y qué es un front.
Digamos que es una advertencia que aparece en la página principal. Cuando usted abre la página, antes de que le aparezca el contenido, le aparece algo en el frente que dice esto, a partir de aquí usted va a continuar, pero si cumple con los requisitos. A veces es suscribirse, a veces es pagar la suscripción o a veces es verificar la edad. Entonces, de pronto usted entraba a un lugar para adultos, escribía la dirección y aparecía la pantalla, pero aparecía borrosa y encima aparecía un cuadro que decía, ¿es usted mayor de edad? Esa advertencia, por decirlo de alguna manera, se podía pasar muy, muy fácilmente, porque solamente traía dos botones, sí o no. Entonces usted le daba sí y ya estaba con el acceso. Y ellos decían estar protegidos porque le pedían información al usuario y el usuario confirmaba que era mayor de edad. En este caso, lo que dijeron los de la Unión Europea es, oficialmente ustedes tienen que verificar la edad de las personas. ¿Cómo? Es problema de ustedes. Es decir, ustedes tienen que buscar los mecanismos necesarios o los filtros necesarios para poder dejar que las personas accedan a sus contenidos. Esto varía, como le decía, de acuerdo al nivel de alcance de la plataforma. Entonces, por ejemplo, en Google Search lo que hacen es evitan mostrar resultados que sean exclusivamente para adultos. Entonces, si usted está escribiendo, normalmente cuando usted corre una búsqueda en Google, usted empieza a escribir y le empiezan a aparecer opciones, ¿no? Empiezan a aparecerle como opciones de autocompletar y algunos resultados preliminares, dependiendo de qué es lo que está escribiendo. Pero si las palabras que usted está buscando en Google Search corresponden a contenido para adultos, evita el autocompletado y además evita darle resultados con páginas restrictivas. Cuando le va a dar ese resultado, por ahora en la Unión Europea, pero próximamente en el resto del mundo, cuando le va a mostrar los resultados, le aparecen todos difuminados y le aparece una advertencia diciéndole, tiene que verificar la edad. ¿Cómo verificar la edad? Hay muchos pasos. Por ejemplo, en Europa lo que están tratando de hacer es linkear la cuenta de internet o la cuenta de datos móviles a una cuenta que únicamente puedan abrir adultos. Haga de cuenta una cuenta bancaria, por poner un ejemplo, o una cuenta o una suscripción a un servicio de telefonía, porque eso únicamente lo puede hacer un mayor de edad. Entonces, si usted puede linkear su documento de identidad a esa cuenta, le permiten el acceso. Si no, lo bloquean. Entonces, este tipo de cosas ya empezó a pasar en Europa, sobre todo, con ese tipo de plataformas, con las plataformas de videos para adultos, y es una manera de restringir cada vez más el acceso a este tipo de contenidos por parte de menores de edad. Como decimos aquí en Colombia, echa la ley, echa la trampa, obviamente habrá algunas maneras de darle la vuelta a estos bloqueos, pero se le sugiere a los papás, que eso lo he visto también mucho aquí en Colombia, y yo creo que lo hace, es tener los accesos restringidos a ciertas páginas y por horarios. Entonces usted puede abrirle una tablet o un celular a un menor de edad para que juegue o navegue por ciertos portales, pero bajo una restricción de tiempo o restricción de clave, que cuando se acceda o se pretenda acceder a uno de estos sitios para adultos, le llegue a usted una advertencia como tutor de ese menor a su dispositivo móvil para aceptar o no el hecho de que esa persona que está utilizando el computador navegue por esos lugares. Así que pues digamos que se sigue intentando proteger a los menores de edad de contenido explícito, sobre todo por parte de quienes lo promocionan o quienes lo producen, para evitar que con un simple clic los menores puedan acceder.
Y doble, hablando de privacidad y todas estas situaciones que se viven gracias a la tecnología, a ver, no es nada grave, pero tenemos que estar atentos. Hay un informe que apunta que alrededor del 25% de las aplicaciones de citas recopilan metadatos del contenido que se comparte. Si bien las aplicaciones le informan que van a utilizar esto para aquello y para lo otro, etcétera, etcétera, el informe que realiza Mozilla indica que el 25% de ellas recopila estos metadatos, es decir, toda la información que contienen los archivos de foto o video, como cuándo se tomó la foto o el video, dónde y qué día, algo que la mayoría de los usuarios no sabe que comparte con servicios de este tipo. Ajá. Otras aplicaciones, por ejemplo, pueden escanear el contenido de fotos y videos en busca de información utilizando servicios de terceros para ayudar a identificar sus intereses y actividades. Es decir, doble, si usted se toma una foto y se la manda a alguien a través de una app de citas y está, no sé, como con un látigo y calzoncillos de cuero, uy, escanean eso y empiezan a ofrecerle más calzoncillos de cuero y más látigos para que tenga una variedad de indumentaria a la hora de llevar a cabo el amor.
El amor es con látigo.
Ah, hay diferentes tipos de amor. Esto incluye análisis de elementos dentro del contenido, ¿vio? Por ejemplo, si la foto muestra mascotas, deportes, viajes o látigos para mejorar el perfil que tienen sobre usted. Y lo más grave de todo, no sabe dónde acaba esta información. Según el informe de Mozilla, la mayoría de las aplicaciones de citas, cerca del 80%, pueden compartir o vender su información personal con fines publicitarios. Por si eso no fuera suficiente, el 52% de las aplicaciones hacen lo mínimo necesario para mantener segura toda su información personal. No puede sorprender a nadie que la cantidad de aplicaciones de citas que han sido protagonistas por escándalos en privacidad, pues hayan solucionado esto de un tajo, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer? No usarlas, querido, a la antigüita. Vaya a una biblioteca, vaya, tómese un café en una cafetería, en uno de estos sitios, camine con su perro. Vea, no hay nada más levantador que ir a un parque con un perro y un niño.
Vea, pues, voy a conseguirme un niño para caminar.
Ya tiene el perro, ya puede conseguirse.
Bueno, sí, voy a buscar un parque donde haya asiduos caminantes de perros.
Usted no puede, porque usted es una persona comprometida.
Pero
¿le quedó claro?
Sí, claro que sí.
Me parece muy bien. Me hace el favor, desinstala. ¿Oyó?
Ya mismo, para que no me empiecen a llegar publicidades de látigos.
Ofertas de calzoncillos de cuero. ¡Nos vamos! Fue un gusto estar con ustedes. Nos encontramos mañana con más tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que todos entienden.
Con razón. Que la pasen bien. Chao.